Tenemos en línea a Manuel Tufró, que es director del Área de Justicia y Seguridad del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días. No sé si escuchó las declaraciones de Vidal, me imagino que sí, y nos gustaría saber su opinión al respecto.
Sí, las escuchamos ayer. Bueno, digo, ahí hay un problema para nosotros de base, que es que esto que dijo Vidal en realidad tiene una traducción muy muy inmediata en lo que es el trabajo policial, ¿no? Y en cómo efectivamente la policía utiliza esa situación todavía ambigua y poco clara sobre el tema del consumo de drogas para criminalizar, hostigar a algunos grupos poblacionales y no a otros. Acá el problema, claro, es que, bueno, hay que... La sociedad, digamos, ha despenalizado, de hecho, el consumo de drogas, pero se mantiene todavía una ley que permite que la policía criminalice. Entonces hay que avanzar sobre modificar esa ley, ¿no?
Claro. Irina.
Manuel, buenos días. ¿Por qué es tan difícil y por qué ha llevado tantos años esta discusión y no está saldada? ¿Por qué es tan difícil modificar la ley de estupefacientes, por lo menos para legalizar la tenencia para consumo de cannabis, siendo que además hay un fallo de la Corte que va en esa dirección y desde hace muchos años?
Bueno, hay distintos intereses para que esto se sostenga. Yo me voy a concentrar en uno, que es por ahí el que más trabajamos nosotros. Es que obviamente es mucho más fácil encontrarse, chocarse con la sustancia en la calle que perseguir a las armas, a las bandas y al dinero, digamos, ¿no? Que
claro.
Es lo que se debería hacer. Y entonces es mucho más fácil después mostrar números de cantidades de personas detenidas, de cantidades de droga decomisada.
Claro.
A la hora de hacer comunicación de gobierno, eso es mucho más simple que ponerse a desarmar delitos complejos.
Claro.
Esto, bueno, es la razón por la que se mantiene fundamentalmente el acoso policial a los consumidores, porque después si vamos a ver cuál es el destino de esas causas penales contra consumidores en la justicia, en general ninguna avanza, todas se caen, pero para eso ya pasaron por el acoso policial. Distinta es la situación, por ejemplo, de los cultivadores, ¿no? A quienes ya entran en una zona más complicada porque a ellos sí se les da tenencia para comercialización, ¿no? Y entonces muchos de ellos sí están presos.
Sí, una fritura.
Se te escucha perfecto. Acá nosotros traducimos, Irina, no te preocupes.
Así.
Bien.
Bueno, mi pregunta también apuntaba un poco a las resistencias a que se modifique la ley, ¿no? Y que se legalice la tenencia para consumo de cannabis, que ¿por qué sería buena la legalización y qué pasaría con la legalización respecto de otras drogas, ¿no? ¿Cuál es la posición por lo menos de él y del CELS?
¿Por qué sería buena la legalización? O sea,
sí, eso.
¿En qué y cuántos términos, claro, sería como interesante la legalización?
A ver, bueno, ahí al final creo que entendí un poquito.
Sí.
Acá hay distintos pasos. Para nosotros la despenalización del consumo es un paso que habría que dar inmediatamente. Podría estar precedido por una orden que es más bien política de que la policía deje de perseguir consumidores, pero lo mejor sería quitarles esa herramienta del Código Penal, ¿no? O sea, que no tengan directamente esa herramienta. Después, claramente, para nosotros hay una discusión que es más avanzada, pero que sí hay que dar, que tiene que ver ya con la legalización y probablemente la discusión de la regulación de los mercados, ¿no? De cuáles son los modelos para tener una regulación legal de los mercados de drogas en lugar de la regulación ilegal que hay ahora, porque ahora no es que no haya regulación, hay una regulación ilegal que la manejan a algunos grupos con participación policial y política, ¿no?
Bien, indudablemente, ¿no es cierto? la situación es otra. El problema es por qué la gente se droga, ¿no es cierto? ¿Por qué necesita estar corrida de este mundo? Y ven como que la solución es de que desaparezca y no deja de desaparecer, porque uno lo veía a la Bullrich yendo con su traje de milico a destrozar lugares y como diciendo, ah, esta mujer está terminando con la droga. No se termina con la droga. Es imposible terminar con la droga. Es algo que sigue estando porque la gente la precisa para correr. Por supuesto que le hace mal la cocaína, hace muy mal. Es horrible, terrible. Pero, digo, la forma es como que se muestra como que eso se termina. Hay una cuestión totalmente política en todos estos actos de demostrar que ellos van a terminar con la droga. Y con la droga no se termina. Es como que se termine con la venta de armas de guerra, ¿no? El mercado...
La tristeza en el mundo, digamos.
La tristeza en el mundo. Es más profundo el tema, ¿sí?
Desde ya que no se termina con las drogas, porque primero porque existieron siempre...
Sí.
Que hay diferentes tipos de consumos, o sea, hay personas para las que efectivamente tienen un consumo problemático, hay otras que no. Mm. Después, bueno, podríamos discutir y seguramente con alguna persona que sepa más sobre el tema si hay algún problema más civilizatorio de fondo por el cual este es un periodo de la historia en el cual hay más disponibilidad de drogas,
claro.
Consumo de drogas, se podría sí. Discutir eso. Pero sí. Claramente hay una demanda, hay un tipo de diferentes tipos de consumo ya instalados que hacen que eso... no sea posible de erradicar, eso ya está, ya pasó, y eso se pudo hacer en algún momento, ya hace muchos años que no es así, sí. Entonces efectivamente lo que hay que hacer es, bueno, si la sociedad, gran parte de la sociedad ha decidido que ese es un consumo posible, eso ya no puede ser penalizado, digamos, porque qué vamos a terminar, como de hecho está sucediendo o sucedió en los últimos años en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que ayudando a llenar las cárceles y las comisarías, con pequeños vendedores, ¿no?
Sí.
Mujeres que se dedican a andar con menudeo en los barrios porque no tienen otra salida.
Claro.
Bueno, digo, claramente nada de eso funcionó, nada de eso afecta al mercado en términos de reducirlo.
Sí.
Entonces hay que ir por otro lado. Para nosotros lo principal es reducir la violencia, ¿no?
Okay.
Que a veces está asociada en algunos lugares, en algunas circunstancias, a la venta o a las disputas por la venta de drogas. Pero claramente para reducir eso no hay que demonizar la sustancia, sino
sí.
Tener otro tipo de políticas en los
okay.
Lugares específicos de reducción de la violencia.
Bien, perfecto. Ahora sí, la señorita Hauser, por teléfono. Si escucha fritura por teléfono, ya no sé qué tenemos que hacer.
Ya
adelante.
La fritura de la milanesa.
A ver ahí, ¿me escucha?
Sí, sí.
Ahí. Sí, ahí se escucha mejor.
Bueno, maravilloso. Lo que yo quería pedirle a Manuel es si nos explica en qué situación está la regulación del autocultivo, ¿no? Que nunca termina de quedar claro por qué sigue habiendo procedimientos, ¿no? Para los que cultivan cannabis, por ejemplo, para uso medicinal. ¿En qué está la regulación de eso?
Bueno, ahí hay un problema grave que estuvimos revisando estas últimas semanas con un grupo de organizaciones que justamente están... lanzando el activismo por la situación de las personas presas por cultivar. Ha habido avances en términos del cannabis medicinal, discusiones sobre las aplicaciones industriales del cannabis, que de alguna manera llevan a la conformación de un grupo de trabajadores del cannabis, digamos, ¿no? Ese grupo puede inscribirse en un registro, que es el registro de productores de cannabis. Sin embargo, ha habido casos y denuncias de personas que pese a estar registradas o pese a estar tramitando su inscripción en el registro, han sido allanadas, detenidas y algunas de ellas incluso están presas en penales, digamos, ¿no? Hay un problema grave entonces de parte del Estado que o no informa o al Poder Judicial y a la policía no le importa el hecho de que efectivamente hay toda una serie de prácticas de autocultivo que ya no pueden ser penalizadas de ningún modo. Ahí hay un trabajo para hacer, que estas organizaciones ya arrancaron la semana pasada en Córdoba, justamente se hizo el lanzamiento de una especie de campaña de sensibilización para informarle a las fuerzas de seguridad, a los fiscales, que existe este registro y que entonces las personas que están inscritas o tramitando su inscripción no pueden ser criminalizadas. Pero hay un problema grave ahí de superposición de medidas que por un lado desde el Ministerio de Salud, digamos, empiezan a habilitar algunas prácticas de autocultivo y una especie de inercia represiva de la policía y de los ministerios públicos fiscales que no terminan de enterarse o de reconocer, digamos, la vigencia de este registro.
Bien, tenemos una pregunta más, la última de Irina. Adelante.
Mi duda es, ¿por qué sabemos de esta tendencia represiva y punitivista, digamos? La duda es, ¿por qué aumentaron tanto en los últimos años, sobre todo entre 2019 y 2020, las detenciones y aprehensiones por este tema? Y más que nada en la ciudad de Buenos Aires, que veo que aumentaron más de 400%, ¿no? Y que la mayoría son causas justamente por tenencia para consumo personal. ¿Por qué ese aumento?
Bueno, ahí hay que hablar de una cuestión que es la desfederalización de la persecución de algunos delitos de drogas. Hay una ley que existe desde el año 2006 que permite que las provincias o las jurisdicciones que se adhieran a esa ley empiecen a tener responsabilidad sobre la persecución de los delitos menores de drogas. O sea, sabemos que en general los delitos de drogas son delitos federales, pero esta ley permite que las justicias provinciales persigan a los delitos menores. Esta desfederalización en la provincia de Buenos Aires se aplica desde el año 2006 y tuvo un efecto perverso, que fue el de concentrar la persecución policial en consumidores, en pequeños vendedores, etcétera. A pesar de esta pésima experiencia que hubo en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires decidió seguir el mismo camino y adhirió a esta ley de desfederalización y la empezó a implementar a partir de enero de 2019. Por eso es que en 2019 justamente se ve esta diferencia abismal en relación con el 2018. En 2018 en la ciudad de Buenos Aires era todavía la justicia federal la que tenía la responsabilidad sobre los delitos de drogas. Y en ese periodo las estadísticas lo que dicen es que se iniciaron alrededor de 4.700 causas por tenencia para consumo, que igual es un número importantísimo, ¿no? Si estamos pensando que son consumidores. Ahora, cuando eso pasa a la órbita de la justicia de la ciudad, que funciona, sabemos, en un tándem muy, muy cercano, sobre todo el Ministerio Público de la ciudad, con el gobierno de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto con la policía de la ciudad, porque es una política criminal que desarrollan en conjunto, cuando pasa esa responsabilidad a la órbita de la ciudad, se disparan entonces estos índices de iniciación de causas por tenencia para consumo, que si en el 2018 habían sido 4.700, en el 2019 fueron 19.200, ¿no? Ese es el aumento que marca ahí el 400%.
Sí,
entonces, la razón principal en la ciudad de Buenos Aires es que se desfederalizó y entonces un montón de recursos de seguridad de la propia ciudad se empezaron a concentrar en la persecución de consumidores y pequeños vendedores.
Ahí está. El tema es una cuestión política, indudablemente, diciendo vamos a terminar con los drogadictos. Terminen también con los drogadictos que toman drogas legales,
gracias.
Sí, que destruyen el cerebro. La doctora nos puede decir al respecto. Pero destruye, es todo químico terrible. Bien.
¿Puedo agregar algo?
A ver, ¿no? Sí, agregue.
Perdón. Algo curioso para que lo dejo para pensar para los oyentes es que en nuestro cerebro hay receptores cannabinoides. ¿Qué significa esto? Que en nuestro cerebro y durante nuestra evolución hemos desarrollado receptores para THC. Sin embargo, nuestro cuerpo no produce THC. Es decir, que creo receptores para algo que está fuera del cuerpo. Si lo consumimos y nos genera un efecto, tenemos receptores para eso. Algo de la evolución para preguntarnos.
Totalmente.
¿Por qué el cuerpo hace receptores para algo que no produce? Porque lo consume de afuera.
Ahí está. Muy bien. Aclaradísimo. Muy bien. Bien, Manuel, gracias por esta comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bien, estábamos hablando con Manuel, el doctor Manuel Tufró, director del área de justicia y seguridad del CELS.